Continuamos en Primero lo Primero. Estamos hoy conversando con Cristian Campuzano, líder estatal de Podemos, este partido nuevo a nivel local, que se suma a un abanico de opciones que ya se tenía y que nos pondrá más o menos en una decena de posibilidades, ¿no?
Sí, a ver, el sistema electoral en México abre dos posibilidades: la creación de partidos nacionales y la creación de partidos locales. En el Estado de México hay dos partidos locales, seis nacionales, y con la determinación del INE de ayer de incorporar al sistema de partidos a dos nuevos partidos, en el Estado de México cuando menos serán 10 candidaturas a los diferentes cargos de elección popular, si no hay coaliciones, las que los ciudadanos tendrán posibilidad para elegir, que a mí en el contexto de las reglas democráticas y de las opciones me parece que es una muy interesante posibilidad para que los ciudadanos también tengan vehículos de participación.
Pero a ver, la historia nos muestra que muy pocos partidos nacientes sobreviven por las propias condiciones. ¿Cómo hacer que sobrevivan? Considerando además que hay un gran escepticismo, por qué no decir, hasta una animadversión hacia los partidos políticos, que pues es la única figura de tener una participación política que puede ser proyectada, ¿no?
Entonces, ese es un asunto bien interesante, porque tienes toda la razón. Primero, no solamente por la creación de un nuevo partido político. El Instituto Electoral acaba de dar a conocer un estudio donde dice que el 22% de los ciudadanos, solamente el 22% de los ciudadanos, califican como viable un partido político. ¿Qué quiere decir? Que tiene el 78% de rechazo los partidos políticos. Es la institución más rechazada de entre todas las instituciones. Y creo que se lo tiene bien merecido los partidos políticos y los políticos de manera específica. Por eso, cuando nosotros decidimos construir Podemos, planteamos una premisa: ¿cómo le hacemos para tratar de participar y de incidir en las cosas que están sucediendo en los municipios sin parecernos a los partidos políticos? La respuesta es sencillísima: necesitamos hacer, no en el discurso sino en los hechos, que un partido político se convierta en una verdadera herramienta de participación de los ciudadanos y que se rompa con esta, con este modelo de que solamente los amigos de los dirigentes terminan siendo los candidatos o las candidatas, pues porque traen algún tipo de vínculo, relación familiar, relación empresarial o alguna naturaleza. Por eso nosotros planteamos en nuestros documentos básicos una cosa que ningún partido se va a atrever a señalar: que la definición de candidaturas y de quienes representen en cada uno de los municipios a Podemos se tiene que tomar en los municipios. De tal manera que obligamos a que las dirigencias estatales no intervengan en una decisión que le corresponde a los ciudadanos. Ese es para nosotros el planteamiento más importante, porque el discurso es muy bonito de decir: ah, pues vamos a abrirle espacio de oportunidad a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Después,
y desde el centro
centralizas y aquí ya no. Evidentemente, hay reglas que cumplir, que son las reglas electorales. El tema de la paridad de género.
Y el centro las hace cumplir.
Claro, se tiene que meter una convocatoria, se tiene que plantear. Pero el centro de la convocatoria tiene que decir: todos los ciudadanos que deseen participar pueden registrarse. Todos los ciudadanos pueden o deben elegirse en sus municipios conforme a estas reglas. Eso es lo que le va a tocar a la dirigencia, establecer las reglas, no la definición.
Habían definido que en Podemos no iban a postular gente que ya hubiera ocupado cargos de elección popular.
¿Eso se
mantiene?
Sí, claro. No está previsto propiamente en los estatutos porque se consideraría una regla inconstitucional. No le puedes prohibir a alguien que tenga sus derechos a salvo que no participe, pero sí lo podemos hacer como un planteamiento de carácter, como un criterio, como lo ha hecho Morena, por ejemplo, en el tema del nepotismo. No es un criterio constitucional o legal, pero sí es un criterio de ideológico o de posición. Y nosotros hemos planteado que si Podemos nació es para darle espacio de participación a quienes nunca han tenido posibilidad de estar, de gobernar, de ser.
¿Y si ahí saliera un primo, una esposa, un hermano de alguien que está gobernando?
No, bueno, eso ahorita no lo podemos medir, pero a mí me parece que se tienen que hacer evaluaciones específicas. Tampoco podemos en un primer instante poner un hachazo y decir: tú por ser un amigo, familiar, cercano, etcétera, de alguien que ya gobernó, tampoco tienes derecho, porque a veces no tenemos ni siquiera el contexto, si son políticamente incluso afines. Hay familias que, como sabes bien, uno milita, trabaja o está en un espacio y otro en otro espacio. Entonces, eso sí tendrá que merecer una valoración especial.
Se han acercado a Podemos figuras que tienen historia en otros partidos. ¿Y cuál es la idea de incorporarlas? Entiendo que no les pueden prohibir, pero ¿qué pretenden que resulte con su inclusión?
A ver, a mí me parece que hay mucha gente que tiene experiencia acreditada, uh-huh, y que, sabiendo estas reglas de que no pueden ser postulados como candidatos cuando ya hayan ocupado ellos un cargo de elección, ya sea presidente municipal, diputado, pero pueden aportarle opiniones o pueden aportarle también un modelo, un programa para pasar esa brecha de desconocimiento que tiene la gran mayoría de los gobernantes recién electos y que terminan pagando los ciudadanos. Uh-huh. Ese creo que tiene que ser el papel más importante. Personas que ya hayan tenido un grado de experiencia que nos ayuden a consolidar en una especie de escuela. Nosotros estamos creando una escuela que le hemos denominado la Escuela de Rebeldes. Uh-huh. Y esa Escuela de Rebeldes tiene como intención no solamente propiciar la invitación a la militancia y al conocimiento de nuestros proyectos, sino también a la capacitación, porque, Oscar, hay un tema que le duele mucho a la gente: la improvisación. Uh-huh. Tenemos gobiernos que, francamente, lo único que nos enteramos es que se hicieron millonarios, que se llevaron negocios del gobierno municipal a otros lugares y que no tienen una vocación de servicio y que improvisan mucho. Multas, dejan recursos federales, uh-huh, recursos estatales, porque no saben cómo gobernar o cómo gestionar. La marca Podemos tiene que cumplir un criterio también importante. Los candidatos de Podemos tienen que ser candidatos preparados antes de siquiera ser registrados. Esa es nuestra meta.
¿Preparados con grado académico?
Me refiero a una preparación en la que diseñemos un proceso de formación previa, uh-huh, a que puedan salir a hacer campaña y sepan cuáles son sus obligaciones, cuáles son las responsabilidades que se tienen en el ejercicio de un cargo. Ponía siempre el ejemplo que un amigo me decía: es que aquí vino el presidente municipal a prometer 3 albercas, pero nosotros no tenemos agua. Ocurrencias de esa naturaleza suceden en muchos, uh-huh, municipios. Propuestas de campaña que van, se hacen al vacío, solamente con intención de ganar el voto, no regresan los candidatos y no se terminan cumpliendo ninguna de las expectativas que se generan en la comunidad. Necesitamos volver a prestigiar el quehacer político, porque hoy se vuelve muy fácil ir, prometer, no regresar, ganar y a los 3 años volver a regresar. Eso es lo que estamos nosotros combatiendo.
¿Cuál sería su meta de resultado electoral en 2027?
A ver, evidentemente la primer meta política es esta que tú haces referencia, que hay pocos partidos locales que en su historia, si no me equivoco, solamente una vez, han mantenido. Nosotros estamos estimando que en la lógica de participación media o estatal, de una intermedia con un padrón que se va a acercar a los 14 millones de ciudadanos empadronados, uh-huh, un promedio de 240 o 250 mil votos estaría por arriba del 3%. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que pensar más que solamente en ese número, en la eficacia de buenas candidaturas y en el diseño estratégico de crear zonas o regiones, que las haya, que fortalezcan la posición del partido. Pero nosotros tenemos que alcanzar cuando menos 250 mil votos. Esa es nuestra meta electoral.
¿Dónde están sus bastiones?
Pues tenemos varios, afortunadamente. Solamente hay un municipio en todo el Estado de México donde no tuvimos o no pudimos hacer un afiliado. Uh-huh. En el resto, en los 124 municipios del Estado de México, tenemos municipios desde 8,000 afiliados ya, uh-huh, saqué en este inicio, hasta los que son más pequeños, 30, 80, 100, 120 afiliados, lo que nos dio un total original de 48,000 registros que presentamos al Instituto Electoral. Y ahora hemos iniciado un proceso de afiliación, digamos, voluntaria, privada, no con la aplicación del INE porque no la tenemos habilitada. Pero en el lapso que presentamos nuestro registro, ahora hemos aumentado aproximadamente 25,000 afiliaciones. Debemos estar ahorita en las 73,000, 74,000 afiliaciones. Y yo veo que la expectativa de un nuevo partido y de una herramienta que rompe con esta visión de las definiciones de candidatos desde el centro, sino que les estamos dando esta idea a todos los que se acercan de que en el municipio deciden, se genera una expectativa muy importante.
Cristian Campuzano, yo creo particularmente que algo que los ciudadanos estamos necesitando de los partidos políticos son tres cosas de sus candidatos: transparencia, coherencia y no delincuencia. ¿Cómo lo garantizarían ustedes?
Bueno, la transparencia tiene que pasar también no solamente por los requisitos que la propia ley ya te establece, el tema de las declaraciones, etcétera.
Tenemos... Pero se está reduciendo el ejercicio real de la transparencia, el acceso a la información.
Sí, claro. A ver, ese es uno también de los debates que tenemos que hacer en la representación en las cámaras. Uh-huh. En la medida en que los ciudadanos electos o los candidatos electos logren ser más transparentes ante su comunidad, logremos perfilar a personas que tienen una reconocida trayectoria en su propio municipio, ahí le generamos un cierto tipo de garantía. Dos, el tema de la delincuencia, la verdad es que es un asunto que ningún partido se atreve a tocar, y yo sí he sido muy amplio, muy contundente. Tenemos que vincular la definición de candidaturas a la notificación a la Fiscalía, incluso a la Secretaría de Seguridad, y decirles, oigan, aquí están mis candidatos.
O sea, de mutuo propio.
Sí, aquí
por,
están.
Por dicta, por no, una determinación legal.
Claro,
porque
yo
es voluntario, ¿no?
Claro, es voluntario.
Y, imagínate las capacidades que puede tener el INE o lo que necesitaría disponer para poder revisar la historia o los posibles vínculos de todos los candidatos desde el INE.
Sí, eso es complicado, pero lo que sí podemos acreditar o identificar es quién puede tener una investigación o no, y de manera como una especie de convenio donde tiene que intervenir el Estado, la propia Fiscalía, el Instituto Electoral, los partidos políticos, transparentar la definición de nuestros candidatos, notificarlo a las áreas de inteligencia que existen para que le empecemos a cerrar un poco ese salto que sí sucede, que se genera para participar en política a personas que son indeseables. También los dirigentes políticos o las definiciones políticas son complejas porque tampoco alcanzamos a conocer la historia individual de cada una de las personas. Por eso la definición que nosotros hemos planteado es, tienen que ser los municipios, solamente la gente que vive en su municipio conoce, entiende más o menos quiénes son los personajes que tienen un cierto grado de respeto o un cierto grado de prestigio en el municipio. Ahí es donde también nosotros tenemos que contribuir para que la ciudadanía elija.
Muy bien. Cristian Campuzano, pues muchas gracias por estar acá. ¿Tú crees, y con esto cierro, que se podrá, como dice su nombre, pues lograr convencer entre nuevos partidos que están decepcionados de toda la oferta política para que aumentemos en los niveles de participación? Porque ese también es otro gran pendiente, ¿no?
Ahí tiene que haber un llamado importante a la sociedad, porque el tipo de gobiernos que se tienen actualmente es fundamentalmente porque solamente elige en promedio la mitad de los ciudadanos. Uh-huh. Si el resto, que está cansado, que no se siente representado, que no tiene una intención, que los jóvenes dicen, pues ¿por qué voto si ni sé ni conozco? Si no logramos involucrar a un mayor porcentaje de esas personas que no salen a votar, muy probablemente seguiremos sufriendo esta lógica de las estructuras. Uh-huh. Yo sí creo que la presencia, por lo menos en el Estado de México, de 10 opciones políticas en algunos municipios va a aumentar la participación por una razón sencilla. Va a haber más oferta, va a haber más candidatos que convoquen a salir. Entonces, la apuesta de la pluralidad es importante. La existencia de nuevos partidos políticos, por cierto, es muy importante decirte esto, Oscar, no le representa más gasto, más dinero a los ciudadanos. El financiamiento es único y se divide entre todos los que están. Entonces ahí hay una ventaja, no le representa más dinero a los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer es una oferta, un proyecto, donde alcancemos a aquellos que no participan. Y yo sí le apuesto, Oscar, a que va a subir algunos puntos porcentuales la media de participación en esta elección intermedia.
Pues ojalá, porque muchas veces le echamos la culpa al árbitro, pero el nivel de participación es responsabilidad de los partidos. Que atraigan o que no atraigan, que convenzan o que no convenzan.
Y esa es la calidad que tenemos que ir generando. Yo siempre digo, hay que prestigiar nuevamente el quehacer político, porque al final del día los ciudadanos son administrados los recursos que llegan a los municipios por las personas que emanan de los partidos políticos. Claro. Entonces es una gran definición y una gran responsabilidad la que tienen los ciudadanos que no están vinculados con los partidos.
Tienen la responsabilidad de los ciudadanos y tienen que reforzar la responsabilidad de los partidos.
Sí, claro.
Ya cuando son gobierno, solo van a tomarse las fotos. Pero bueno, Cristian, te agradezco mucho, seguiremos conversando.
Gracias, Oscar, muy amable. Saludos a todo tu auditorio.
Gracias.